En la primera clase exponíamos acerca de la necesidad que nosotros tenemos como hijos del Señor, la necesidad que tenemos como aquellos que hemos sentido esa vocación, ese llamamiento para servir a nuestro Padre y Dios. Decíamos que hay un principio fundamental, el cual es necesario que nosotros nos establezcamos, repito, sobre ese principio. Ese principio fundamental tiene que ser operativo en nuestras vidas. Decíamos que ese sentir que había en Cristo, ese sentir tiene que ser operativo, ese sentir tiene que estar activo en nuestras vidas. De lo contrario, cualquier cosa que hagamos pues no será sólida, no será como el Señor desea que sean las cosas para Él, santas, puras. Y es precisamente lo que la palabra nos insta, a que tengamos ese mismo sentir. La palabra sentir, decíamos, implica mente. En el original, en el griego, esa palabra también se traduce como actitud. Haya pues este sentir en vosotros que había en Cristo Jesús. Haya pues esta actitud. Es una actitud del corazón. Haya pues esta actitud que había en Cristo. Haya pues esa misma actitud en vosotros. Y no vamos a repetir la clase otra vez, pero sí queremos realmente establecernos en base a ese principio. Lo mismo que anoche decíamos en la clase de los libros de restauración, es necesario que nosotros sepamos que cuando Dios obra en la forma en que Él obre, sea positiva o negativa, Él establece su obra en un principio. Cuando Él tuvo que disciplinar a su pueblo, lo disciplinó porque ya no había remedio. Ya no había remedio. De eso hablábamos anoche. Y cuando estamos hablando acerca de servir al Señor, estamos hablando acerca de una actitud que tiene que haber en el corazón, un sentir que tiene que haber en uno, a fin de no limitarlo al sentir nuestro o a la actitud propia de nuestro corazón, sino depender de otro que realmente sirvió a cabalidad al Padre. Algo tan bello que el Padre decía acerca del Hijo, tan precioso, y es que Él decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Me siento complacido, estoy feliz con el Hijo, sé que Él obedece, sé que Él hace Él hace lo que a mí siempre me agrada. Cuando en los tiempos de Saúl, rey de Israel, sabemos de que Saúl también había caído, digamos, por así decir, se había prostituido, se había apartado, había apostatado. Resultado, el Señor le dijo al profeta Samuel: he hallado a uno que hará conforme a mi corazón, refiriéndose a David, que a su vez era el linaje por el cual habría de venir Cristo, ¿no? Así que podemos ver en todo ello que esa actitud es necesaria, la actitud del Hijo para poder servir al Padre. Ahora, también habíamos leído donde el Señor decía: si alguno me sirve, ¿qué es lo que Él decía? Primeramente, viéndolo aquí en la pizarra, de Hijo, Cristo descendió, o en otras palabras, Él se humilló, Él tomó una posición distinta. Él de Hijo tomó esa actitud de servir, se hizo siervo. Y Él dijo, ahora a los creyentes, a los hombres, si alguno me sirve, sígame. Y aquí es donde tenemos, ¿a dónde es que el Hijo invitaba al hombre, si es que en verdad quería servirle? A seguirle. A seguirle de esa posición o de esa relación de hijo a tomar una posición de hijo. De manera que el llamamiento es, si queremos en verdad, si sentimos en verdad esa vocación de servir al Señor, es imperativo que nosotros le sigamos. Él dijo, sígueme. Es importante. No es cuestión de servir a ciegas. Es cuestión de seguir. Es cuestión de tomar el mismo camino que Él tomó. No es la obra, es el seguir tras el Señor. Muchas veces podemos servir sin saber cómo estamos sirviendo, que es lo que el Señor decía. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero cuando nosotros seguimos el camino de Cristo, es que entonces podemos servir como hijos y no como siervos. Y el secreto del servicio divino está en que servimos como hijos y no como siervos. Pero nosotros somos hijos por adopción. Él es hijo natural. Nosotros solamente si queremos servir al Señor como es digno, para ello tenemos que seguir las pisadas del Hijo. Y ahí es donde nos encontramos hasta estos momentos. En esta mañana queremos, con la ayuda del Señor, queremos tomar el ejemplo de dos hijos, los cuales servían al Padre. Me estoy refiriendo, por supuesto, al capítulo 15 del libro de Lucas. Me gustaría que ustedes, por favor, buscaran conmigo. Esta mañana estaremos tratando, el tópico nuestro será, sirviendo como hijos. Antes de comenzar a leer en Lucas capítulo 15, antes de leer en ese pasaje donde habremos de permanecer gran parte de esta mañana, me gustaría pedirles por favor que buscaran conmigo en Romanos capítulo 12. Cuando se está hablando, Romanos 12, sí. Cuando se está hablando acerca del servicio, acerca de la labor ministerial, tenemos que estar precavidos. Tenemos que tener mucho cuidado que no caigamos en, y esta es una palabra muy fuerte y va a ser importante en este estudio de esta mañana, que no caigamos en la soberbia. Me doy a entender. Es importante que tengamos cuidado con la soberbia. Cuando se habla de la soberbia, por supuesto, estamos hablando de una actitud altiva, una actitud arrogante. Es importante, muy amados, es importante que nosotros tengamos cuidado en el servicio al Señor, que no caigamos en este plan. Yo creo que la palabra, el Señor, no se equivoca, y cuando Él nos previene de estas cosas es porque obviamente han sucedido, estas cosas han sucedido, y nosotros tenemos que guardarnos, por la gracia divina tenemos que guardarnos contra esas cosas. El Señor Jesús, Él dijo de esta manera: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero con la misma añadió diciendo: tomad mi yugo, o llevad mi yugo. Dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, cuando él decía eso, él también estaba añadiendo: yo soy manso y humilde de corazón. Así que tenemos que reconocer que con ese llamamiento de venid a él, porque él es manso y humilde de corazón, con ese llamamiento, él también en esa actitud, con esa actitud, él nos invita a llevar su yugo. Su yugo no puede llevarse en una posición o con una actitud altiva o soberbia, tiene que ser con una actitud mansa y humilde. No, cuando estamos hablando de mansedumbre, cuando estamos hablando de humildad, no estamos hablando acerca de un parecer humilde. ¿Me doy a entender? Una cosa es una apariencia en lo exterior de la humildad, pero el Señor no hablaba de lo externo, Él hablaba de lo interno. Su actitud era humilde, su actitud no era altiva, su actitud era mansa, su actitud no era soberbia. Y en esa forma es que él llevaba el yugo y cargaba la carga que el Padre le dio a llevar. Únicamente de esa forma Dios puede agradarse de aquella obra que haya de realizarse. Así que queremos tener eso en cuenta. El capítulo 12 de Romanos nos habla acerca del servicio, el servicio divino. No vamos a tomar todos esos versículos uno por uno, no los vamos a hacer, pero queremos sí leer el versículo 3. Hay tanto que hablar acerca de este capítulo 12 de Romanos, pero vamos a dedicarnos solamente al versículo 3 por un momento. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y de ahí en lo adelante, comienza a hablar acerca de los distintos miembros del cuerpo con los distintos oficios u ocupaciones que cada uno de ellos ha de desempeñar. Pero en el versículo 3 es donde viene esa prevención de la cual hablábamos anteriormente, donde dice la palabra que debemos de no tener el más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Esa es la primera palabra de que nos habla. En el capítulo 11, en el versículo 20, noten estas palabras, hablando de la membresía también, pero en relación con judíos y gentiles, ya salvos. Noten estas palabras, versículo 20, capítulo 11, versículo 20. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Romanos. Romanos 11, 20. Bien. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Ahora dice la palabra que la fe viene de dónde. De Dios. Dice, no es nuestra. Dice, la fe no es vuestra, es el don de Dios. Así que, dice, tú estás en pie por la fe. Ahora, ¿qué dice? No te ensoberbezcas, sino teme. De manera que aquí tenemos un llamamiento preventivo, un llamado que el Señor nos hace a fin de que nos guardemos como miembros en particular que somos en el cuerpo de Cristo y en el ministerio al cual hemos sido llamados a ministrar, a que tengamos cuidado con la soberbia, con la altivez, con la arrogancia. Bien, vamos pues así, en esta forma, a dirigirnos a el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lo primero que hemos tratado, así muy, muy levemente, ha sido ese llamado del Señor a que tengamos precaución en cuanto a la altivez, en cuanto a la soberbia. Y de ahí comenzó a hablarnos acerca de el servicio, la administración. Bien. Lucas 15. Leemos aquí en el versículo 11. Lucas 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando estamos hablando de el servicio, hablamos, repito, sirviendo como hijos. Ahora, por el hecho de ser hijos, no debemos de no debiéramos de mal interpretar las cosas. El hecho de que somos llamados a servir como hijos no quiere decir que nosotros, porque hayamos nacido de nuevo, podemos servir al Padre como Él quiere ser servido. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Aquí tenemos este caso de un padre que tenía dos hijos. Y este, el más joven, fue al padre y noten lo que le dijo en el versículo 12: dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, ¿en base a qué decía él esas palabras? Tenía dos cosas: una como hijo, y segunda, por la labor que él también había puesto, había invertido en esa hacienda. Y vamos a verlo después, más tarde, con el caso del hijo mayor, y verán que es la misma cosa. Así que la actitud de este joven, hijo y siervo, la actitud de él, ya aquí diciendo él: dame lo que me pertenece, ya él ahí estaba creando para sí su propia destrucción. Eso es, si lo aplicamos, por supuesto, a aquello que tiene que ver con lo divino. Puede que aquí en la tierra, como seres humanos, puede que eso dé resultado. Es más, es muy común. Muchas veces los hijos solamente quieren coger y salir del seno familiar, quieren irse tan pronto como ya alcanzan esa edad de la madurez. Está bien, eso puede que dé resultado aquí en la tierra, pero con el padre eso no da resultado. Y dice la palabra que este joven reclamó lo que a él le pertenecía. Yo no sé, pero yo presiento que aquí en esto había un poco de arrogancia. Lo que me pertenece. Quiero que veamos, por favor, repito, vamos a permanecer aquí en Lucas gran parte del tiempo, así que no se aparten, a pesar de estar yendo a otras escrituras, no se aparten de Lucas 15. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Aquí hay un versículo, una palabra de la sabiduría que debemos nosotros de prestarle mucha atención. Proverbios 16, versículo 18. Consideren esta palabra y relaciónenla con la actitud del hijo joven. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una cosa precede la otra. Dame lo que me pertenece. ¿Se dan cuenta? Era hijo y era siervo también. Pero miraba al padre y le decía: dame lo que me pertenece. Eso, pudiéramos usar esta expresión, eso es jugar con fuego. Eso es jugar con fuego. Dame lo que me pertenece. Ese hijo no estaba tan consciente de su relación con el padre, de hijo a padre, como estaba consciente de los bienes que a él le pertenecían. En el ministerio, escúchenme bien, porque aquí hay una aplicación. En el ministerio, muchas veces en el ministerio existe el aquello de hacer ciertas reclamaciones con la obra que uno se encuentra haciendo. Pueden ser pastores, pueden ser maestros dominicales, pueden ser diáconos, ancianos, pueden ser superintendentes, puede ser cualquier tipo de ocupación ministerial en la iglesia, o un departamento, ya sea departamento de sociedad de damas, o sociedad de caballeros, sociedad de jóvenes, donde puede que hayan aquellas cosas en las cuales uno haya estado funcionando dentro de ese llamado ministerio y querramos tomar posesión de ello. Querramos decir: bueno, yo comencé, no voy a dejar que otro se apodere de ello. En otras palabras, existe una cierta reclamación en el pastorado. ¿Cuántos nos han dicho: yo comencé esta iglesia, o yo he estado pastoreando esta iglesia por X años? Y existen reclamaciones. ¿Cuántos saben de que la viña es del Señor? Dame la parte que me pertenece. Decirle eso a el Padre Celestial, eso es evidencia de que no le hemos estado sirviendo a Él, sino que hemos estado sirviéndonos a nosotros mismos, haciendo lo que queremos. Ese hijo menor había perdido todo contacto, toda relación de hijo a padre, y se había convertido en un obrero. Vamos a verlo, por favor, una vez más, leyendo una vez más este versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? Exactamente lo mismo. Él cayó por la soberbia de su corazón, por la arrogancia diciendo: seré semejante al Altísimo. Ese es el error, y de eso es lo que el Señor quiere prevenirnos en nuestra labor ministerial hacia Él. Vamos otra vez, repito, a Lucas capítulo 15. Hemos leído versículos de el 11 al 16, donde dice la palabra que Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Este versículo tiene mucho, mucho que decirnos. Dice: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos qué? Cuando Él hizo su reclamación, dame lo que me pertenece, ¿qué es lo que Él estaba haciendo? En cierta forma estaba reclamando un jornal. Dice que el padre dividió la herencia entre los dos, pero en sí el hijo estaba reclamando un jornal, lo que me pertenece. Dice: ¿cuántos jornaleros tienen qué cosa? Abundancia. ¿Ya ven lo que había en ese corazón? Jornal, abundancia. No era cuestión de servir al padre, era cuestión de trabajar por un jornal. Y se comparaba a sí mismo en su miseria a aquellos jornaleros que tenían abundancia. Pero noten que hay algo más entre estas palabras, que es donde está el valor. Tenían abundancia en la casa del padre. Fuera de la casa del padre no tenían nada. Y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que ese joven tenía en su corazón? ¿Qué es lo que ese siervo, hijo y siervo, tenía en su corazón? ¿Al padre o a el jornal y la abundancia que podría haber? O en otras palabras, sinteticémoslo todo diciendo: ¿qué es lo que tenía en su corazón? ¿El amor del padre o el interés a aquellas cosas que es lo que él anhelaba? Vean eso. En Juan, en el capítulo 6, Juan capítulo 6, en lo que ustedes buscan ese pasaje de la Escritura, permítanme recordarles. Dice la palabra de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Eso es en Gálatas capítulo 6, versículos 7 u 8. Dios no puede ser burlado. Antes que se abran nuestros labios para decir lo que sea, ya Él conoce la intención del corazón. Por eso es que cuando nosotros estamos respondiendo a ese llamamiento divino para servir a nuestro Padre, tiene que ser en base al sentir de Cristo, porque el sentir nuestro es corrupto, es humano. Nuestra dependencia tiene que ser en todo instante del sentir, de la mente, del corazón del Hijo, porque de nosotros nada tenemos. Estaríamos buscando solamente nuestros propios intereses. Esa es la clave. De ahí no podemos apartarnos. Dice aquí en Juan capítulo 6, en el versículo 24, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice que la gente buscaba a Jesús. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si me buscáis. Es lo que el Señor dijo: seguidme. Aquel que quiera servirme, sígame. Ellos le seguían, ellos le buscaban. Pero, ¿con qué motivo? ¿Con qué fin? Dice: de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El hijo estaba pensando en esos momentos no en su relación de hijo a padre, no estaba pensando en servir al padre necesariamente, estaba pensando en aquellos asalariados jornaleros que allí habían. Jornaleros. Pensaba en el jornal, pensaba en el salario, pensaba en el interés y decía: ¿y cuánta abundancia tienen? Y el hijo decía en el versículo 26: comisteis el pan y os saciasteis. Ahora le dice en el versículo 27: trabajad. En otras palabras, servid, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Podemos ver, amados, el tema que estamos tratando acerca de lo que significa servir a Dios como hijos. Servir a Dios como hijo. Pero servir a Dios como hijos a través del Hijo y no como hijos comunes, por así decir. Teniendo el sentir del Hijo de Dios es la única forma en que esa obra puede ser acepta al Padre. Vamos a dejar a un lado la situación referente al hijo menor. Vamos a examinar por un momento, bien brevemente, aquello que aconteció en la vida del hijo mayor. Una vez más en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aquí en este caso tenemos una situación quizás algo distinta. Veamos, por favor, en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. O pudiéramos decir, ese hijo suyo en verdad estaba trabajando. Era un obrero ahí. Estaba, como decimos nosotros, sudando la camisa. Bien. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: noten la actitud del corazón. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Ese no era el mal. Él no se quejaba de eso. Él estaba quejándose de otra cosa. Decía: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Noten. Él entonces les dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es interesante que el hijo joven le dijera a él: dame lo que me corresponde o lo que me pertenece. Si es cierto que estuvo mal la actitud del hijo joven, ¿no?, por reclamar lo que le pertenecía, es cierto también que estuvo mal la actitud del hijo mayor, porque estaba reprochándole al padre de que nunca le había dado nada, cuando el padre le dice: todo es tuyo. En otras palabras, todo es tuyo. Hay veces que no hacemos uso, como una vez leí yo algunos años atrás en un campground, en un, ¿cómo le llaman en español? Campground, un campamento de donde se detiene uno para acampar. Bien. Y decía respecto a madera para quemar, ¿no?, para hacer fuego. Decía: esta madera es para, decía, use, no abuse, respecto a la madera. Como quiere decir, no la desperdicie. Úsela, pero no abuse. Use, mas no abuse. Y si es cierto de que el hijo menor había errado a reclamar para sí, es cierto también de que el hijo mayor, en su reproche al padre, había también errado, porque le dijo: nunca me has dado ni un cabrito. Ahora, ¿qué contaba él para reprocharle al padre de tal forma? ¿Qué es lo que él tenía para reprocharle? Él tenía algo, ¿no? Le dijo: tantos años ha oído alguna vez a alguien decirle: ¿por qué me lo echas en cara? Ojalá no lo hubieras hecho para echármelo en cara. Eso no era servir sin interés, eso era sirviendo con una actitud, lo que llamamos después, para aplicar un torniquete. Eso es para controlar. Y aquí vemos cómo es que muchas veces así sucede. Es cuestión de reclamar y reprochar al Señor por lo que Él no ha hecho. Aunque en este caso, no era necesario, porque el Padre le dijo: todo lo que tengo es tuyo. La palabra nos enseña: todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hay situaciones en la iglesia, me refiero yo en las congregaciones, donde muchas veces han habido vidas que han estado sentados. No estoy hablando ahora de aquellos que han estado sirviendo, me refiero a aquellos que no han estado sirviendo y toman esta actitud: nunca me han dejado o nunca me han dado oportunidad para tomar participación en cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de obra, vamos a llamarle. ¿Cuántos saben de que la viña del Señor está dispuesta para todo aquel que sienta vocación para ministrar? Me doy a entender en eso. Hay, por ejemplo, quienes dicen: yo quisiera servir al Señor, pero no sé qué hacer. Unos dicen: no me han dado oportunidad. Otros dicen: no sé qué hacer. Y otros que ya han hecho algo, han reclamado la viña para sí. Tenemos tres tipos de niveles: los que no saben qué hacer, los que dicen que no le dan oportunidad para hacer, y los que ya hacen y después reclaman la viña para sí. El hijo mayor le estaba diciendo al padre, escuchen estas palabras, le estaba diciendo al padre: tantos años te sirvo. Como queriendo decir: yo he estado llevando la carga aquí en este sitio. Él era el mayor, él fue el que comenzó a servir. Tantos años te sirvo. dejemos esas palabras ahí, mantengámoslas ahí por un momento. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 10. Recuerden también lo que les mencioné anteriormente acerca de los tres niveles que hay en la iglesia. Los que dicen que nunca han tenido oportunidad para servir, aquellos que dicen no sé en qué servir al Señor, y aquellos que reclaman la forma en que han servido o la obra que han hecho en el Señor. En Lucas, en el capítulo 10, la visita del Señor Jesús a la casa de Marta y María. Dice aquí en el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estoy leyendo Lucas 10, versículo 38. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos, leí esos versículos porque son comunes. Quiero decir, estamos siempre enfatizando esos versículos. Pero vamos a dejar esos últimos versículos y vamos a ir directamente al versículo 40, que es lo que queremos comparar, de el hijo mayor con el caso de Marta. El hijo mayor le reclamaba al padre que por tantos años él le estaba sirviendo. ¿Recuerdan? El hijo mayor le reclamaba al padre, por tantos años te he estado sirviendo. Una reclamación al padre. Aquí Marta, con ese afán, con esa labor que estaba realizando, también estaba reclamándole al Señor Jesús, mira toda la labor que he estado haciendo. Ella, estos dos hermanos, estos dos consiervos, eran hermanos y consiervos. Tanto el hermano mayor al hermano menor, tanto Marta como María. Ambos estaban reclamando algo. No estaban realmente sirviendo al Señor por vocación y con una actitud de vida, sino que estaban precisamente comparándose el uno con el otro y diciendo, yo he hecho más que lo que hace este otro mi hermano o mi hermana. Eso es muy común, repito, en la iglesia. Eso es muy común en la iglesia, donde hay hermanos que lo que tienden es a, quizás si no directamente, pero sí indirectamente, a decir acerca de aquellos que realmente no están ejerciendo la misma obra o con el mismo fervor que otros realmente están realizando. La pregunta es en este caso, y es lo que tenemos que discernir, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? En presbiterios, ancianos que son más activos, más fervorosos que otros. Entre pastores, algunos que son más activos que otros. La pregunta es, ¿para quién estamos obrando? ¿Para que otros lo vean, aún el propio Padre? ¿O para que el Padre sea complacido? Eso es lo que queremos. Ahora, busquemos por favor en Lucas, vamos a dejar ese para Mateo capítulo 20. Vamos a buscar Mateo capítulo 20, dejemos el otro. Mateo capítulo 20. Vamos a ver un ejemplo más de este tipo de actitud. Todos recordarán aquel pasaje, aquella parábola acerca de los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20. En el versículo 1, veamos esta palabra aquí en el versículo primero. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Noten esa palabra? Padre. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Bueno, contrató al primero diciendo: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y así sucesivamente, más tarde salió, a una hora más tarde, contrató a otros, y así sucesivamente contrató a otros más a través del día. Dice aquí en el versículo, veamos por favor en el versículo 10. ¿Vieron? ¿Contra quién? ¿Estamos captando el principio de todo esto? Murmuraron contra el padre de familia diciendo, lo mismo que decía el hijo mayor, lo mismo que decía Marta, lo mismo decían estos. ¿Por qué es que estos eran los mayores? Porque fueron los primeros que fueron llamados a la viña. Verso 12, diciendo, estos postreros, o los más jóvenes, han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado, noten, ahí está la palabra, que hemos soportado la carga y el calor del día. Podemos ver, amados, la actitud del corazón. El hermano del pródigo decía, todos estos años te he venido sirviendo. Marta, ¿no estás viendo que estoy haciendo yo sola la obra? Los primeros en haber sido llamados a la viña. Hemos estado soportando la carga y el calor del día. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿para quién lo hicimos? ¿Para quién lo hicimos? ¿Lo hicimos como obreros o lo hicimos como hijos? Esa es la pregunta. Sirviendo como hijos. Sirviendo como hijos, pero como hijos que siguen el andar del Hijo. Aquel que dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esa es la clase de hijo. No nosotros como hijo, sino el ejemplo del Hijo, el sentir del Hijo, que en verdad fue puro en todas las cosas. Ese es el ejemplo que vemos en cuanto a los dos hijos. Cuando decimos dos es para que veamos que hay una variedad. Hay distintas razones por las cuales nos quejamos. Hay distintos sentimientos en cuanto hacia la obra. Pero servimos por interés o servimos por amor al Padre. Y el único que tiene ese sentir es el Hijo de Dios. Vamos a buscar ahí en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Vamos ahora a dejar esos ejemplos de hijos y vamos a ir en pos del ejemplo del verdadero Hijo. Vamos a ir en pos de aquello que en verdad el Padre desea hallar en obreros, en los obreros. Juan capítulo 4, dice aquí en el versículo 23, Juan capítulo 4, versículo 23. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Mi pregunta primeramente es, o más bien, no pregunta, todavía no la pregunta. Primeramente, definición. La palabra adorador también se define como servidor. La palabra adorador también significa servidor. Pero cuando se lleva a la práctica, a través del contenido de este versículo aquí ahora, implica, como lo hemos dicho muchas veces, implica un acercamiento humilde a ese Padre. Y hemos usado en otras ocasiones la expresión de el perro que se allega a su amo a lamer su mano. Ese es el significado de esa palabra adoradores aquí en este pasaje. Pero implica servicio. Así que el Padre busca verdaderos adoradores o verdaderos servidores. Si se busca verdaderos, es porque también hay ¿qué? Falsos, impostores. Ahora, la clave, vamos a la clave ahora. ¿Quién es quien busca esos genuinos adoradores? El Padre. No Dios desde el punto de vista de dejarlo así nomás, decir Dios busca verdad, no. Dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Si es el Padre quien busca verdaderos adoradores, ¿qué tipo de relación tiene que tener una persona para con ese Padre a fin de servirle según su agrado? ¿Hijo? Únicamente como hijos podemos servir a ese Padre. Dios no quiere siervos sin antes que tengan una relación con Él de hijo a Padre. Por eso es que es más importante ser hijo que ser siervo. Ser siervo de Dios es como consecuencia de uno ser hijo de Dios. Y si no ponemos, establecemos ese orden prioritario de qué es lo que va primero y qué es lo que va después, pues puede que caigamos en error. El privilegio nuestro no es de servir a Dios, de ser siervos de Dios. El privilegio nuestro es de ser hijos de Dios. Segundo, repito, como consecuencia de nuestra relación para con nuestro Padre, entonces viene el servir a Dios. Versículo 23, quiero una vez más leerlo, por favor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, esa palabra necesita ser subrayada o tomado muy en cuenta, los verdaderos adoradores o servidores adorarán al Padre, servirán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren o le sirvan. Así que por aquí comienza todo. ¿Cómo sabe Dios la diferencia entre verdaderos adoradores y falsos adoradores o falsos servidores? En base a la relación con el, la intención, con el interés, con la actitud en que ellos intentan servir. Si sirven como hijo, la actitud será distinta. Vamos a Malaquías. Malaquías, al capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Aquí hallamos una pregunta. En este pasaje, en este capítulo de Malaquías, hallamos una pregunta que la vamos a sintetizar después, la vamos a reducir después para verla muy directamente. Dice en el versículo 10, Malaquías 1, versículo 10, pregunta: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar? ¿De qué? ¿De balde? ¿Estamos viendo eso, amados? En relación con todo lo que hemos leído anteriormente, la actitud que hemos visto en aquellos hijos anteriormente, podemos decir que alguno de ellos lo hizo de balde, o había un interés. Y la pregunta está ahí: ¿quién sirve de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros. Malaquías 1:10. ¿Qué dice? Yo no tengo complacencia de ninguno de vosotros, dice Jehová. ¿Pero de quién él sí dijo yo tengo complacencia? Del Hijo. El Padre solamente puede complacerse en el Hijo que le adora en espíritu y en verdad. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda o servicio, en otras palabras. Eso es heno, paja y hojarasca. Yo no necesito eso, dice el Señor, a las llamas con ellos. No con las vidas de aquellos que le sirven injustamente o indebidamente, sino con la obra que ellos hacen. Porque eso es abominación, eso es pecado delante de Dios. Dice, nadie lo hace de balde. Nadie lo hace en el sentido de balde. Nadie le sirve a él como hijo. Pero veamos. En el versículo 6, la pregunta es: ¿quién es quien lo va a hacer? Dice en el versículo 10, ¿quién es quien sirve a Dios de balde? Pero en el versículo 6 sí establece claramente la diferencia. Dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y eso es exactamente el orden. Ese es el orden. El Hijo, Cristo el Hijo, que se hizo siervo. El Hijo honra al Padre. ¿Cómo lo honró? El Hijo decía: mayor es el Padre. Si os hubierais regocijado, os gozaríais cuando dije, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El Hijo honraba al Padre. Y el Hijo servía al Padre. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Yo hago siempre, decía el Hijo, lo que al Padre te agrada. O yo sirvo siempre al Padre en la forma que al Padre le agrada, decía el Hijo. Juan, creo que es 8:29. Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Únicamente. Si no es así, entonces, ¿dónde está la evidencia de ello? continúa hablando en el en ese mismo versículo. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Etcétera. Decíamos en alguna ocasión que Dios no puede ser burlado. Muchas veces nuestro Padre, por el hecho de no actuar en cierto y determinado momento cuando las cosas negativas suceden, muchas veces hay quienes quizás piensen que, bueno, que el Señor no está mirando. Pero noten esta palabra. Malaquías capítulo 3, dice aquí, repito, Malaquías 3, y estamos concluyendo, leemos aquí en el versículo 13, Malaquías 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, noten, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Noten ahora. Decimos pues ahora, bienaventurados son quienes. ¿Recuerdan que eso fue precisamente la precaución? ¿La palabra que recibimos al principio? ¿La altivez va delante de la destrucción? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Porque quizás en esos momentos el Señor no actuó. Pero dice, versículo 16, entonces, porque habían dos grupos de servidores, unos servidores falsos y otros servidores genuinos. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los, plural, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Ajá. Porque hay un solo sentir por medio del cual aquellos que sí temen a Dios pueden en verdad servir a Dios. Hay un solo sentir, el sentir del Hijo. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su Hijo. Singular. ¿Qué le sirve? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando el Señor empieza a circuncidar nuestro corazón, cuando el Señor empieza a mostrarnos, ¿no?, lo que hay en la intención, en el corazón del hombre, en la actitud del hombre, a pesar de ser creyentes, cuando el Señor empieza a hacer que veamos nuestro corazón delante de un espejo, hermanos, ahí es cuando nos damos cuenta de que hay uno solo que es digno, que por medio de uno solo podemos en verdad servir al Señor. Entonces ya cesan aquellas reclamaciones, ya sea de dame lo que me pertenece, o el otro tipo, ah, yo solo estoy llevando la carga y aquí nadie hace nada. ¿No? Como muchas veces sucede. ¿Quién es quien está llevando la carga? ¿A quién le pertenece todo? Ciertamente a nuestro Señor. Dice: en aquel día discerniréis, dice, entonces os volveréis y discerniréis. No quiere decir que habremos de reprochar, dice, discerniréis solamente entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Podemos discernir? ¿Llegará el día en que podamos discernir entre lo que es el verdadero servicio a Dios y lo que es otro tipo de servicio? Sí, llegaremos. Vamos a ir a la última escritura en esta mañana. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Que al leer este pasaje de la escritura, que podamos ver realmente así en forma clara aquello que el Señor ha querido hablar a nuestro corazón, aquello que el Señor quiere que aprendamos, porque a menos de que aprendamos, estaremos actuando como normalmente actúa todo individuo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Noten esa palabra. Pues a ninguno tengo del mismo qué, o del mismo aleluya. No era que Timoteo fuera distinto a los demás, era que el ánimo de Timoteo, el sentir de Timoteo, la actitud de Timoteo era distinta. Decía: a ninguno tengo del mismo ánimo. En base a ese ánimo, ¿qué es lo que hacían? Que tan sinceramente, o en otras palabras, tan verdaderamente, los verdaderos adoradores, que tan genuinamente, sinceramente, verdaderamente, se interese por vosotros. ¿Quién es aquel que realmente se interesa por vosotros? ¿Carne y sangre? ¿Timoteo, Pablo, Raúl, María, el otro? ¿Quién es el que genuinamente, sinceramente se interesa por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, aquel al que el Padre envió, el genuino siervo de Dios. Dice: porque ¿cuántos buscan? No hace excepción alguna. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, al versículo clave donde aquí concluimos. Pero ya conocéis, ¿a quién? ¿A él? ¿O los? Aleluya. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En otras palabras, Pablo discernía que él también, hablando así, él también, la única forma en que había podido servir a Dios era con el mismo ánimo, sinceramente, con el ánimo que tenía Timoteo. Reconocía eso, discernía eso entre él y quizás los demás. Y decía: la veracidad del ministerio, del servicio de Timoteo, es que él ha servido como hijo, sirve al Padre. ¿Podemos verlo? No es la obra que él hacía. Cada uno es llamado a un ministerio distinto quizás, pero el sentir, la actitud, es lo que importa en el ministerio. Estamos hablando de ministerio práctico. No estamos hablando de los cinco ministerios, estamos hablando de la palabra servicio en forma general. No estamos tratando acerca de gobierno, de iglesia, no estamos hablando acerca de ninguna de esas cosas. Estamos tratando meramente lo que es el servicio práctico, en el tipo de labor que sea. Para que sea de valor, para que tenga mérito, tiene que ser con el ánimo, con el sentir, con la actitud del Hijo de Dios. Mi anhelo, mi mayor deseo, no solo para mí, para todos los que aquí están en esta mañana, aquellos que están escuchando las cintas, aquellos que a través de todo el pueblo del Señor, ya que todos hemos sido llamados a servir al Señor, es que lo hagamos realmente, pero con el sentir, con el sentir del Hijo de Dios, porque de otra forma el Padre no puede recibirlo. Abre el Señor nuestros ojos para poder ver esto y aplicarlo a nuestras vidas como Él nos permita. Amén.